calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidos a Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. En esta oportunidad vamos a estar conversando con el profesor de Magíster, docente del Magíster de Gestión Educacional del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad y también jefe del Departamento de Administración Educacional, el DAEM de Recoleta, el profesor Adrián Medina Gómez, que por estos días también está lanzando un libro que es titulado De vuelta a clases o la tarea del olvido, y de eso queremos conversar con él. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás?
Andrea, encantado de saludarte y por supuesto me encanta estar de nuevo en esta radio. Me han hecho otra entrevista años atrás, cuando estábamos casi recién llegados a Recoleta. Así que siempre es un placer estar con mi alma mater.
Qué bueno que se sienta también cómodo en esta
radio. No, estoy en mi casa.
Claro. Bueno, bienvenido a su hogar entonces. Quería comenzar preguntándole si nos puede contar cómo nació la idea de escribir este libro. Me imagino que también tiene mucho que ver con lo que fue la pandemia, los confinamientos y la educación remota. Si pudiera un poco contarnos a grandes rasgos de qué trata este libro y cuáles fueron sus principales atenciones dentro de la escritura de este libro.
Yo diría, Andrea, primero... Esto parte por una acumulación de impotencia y rabia. ¿Por qué? Porque no se explicitaban los reales problemas que tenemos en la educación pública en Chile. Entonces, primero el estallido social, segundo la pandemia, que a mi juicio son dos eventos que generaron condiciones para poder desnudar la realidad de Chile. Y sin embargo, no se desnudó generando nuevas proposiciones o transformaciones. Por lo tanto, el libro surge como una suerte de frustración, producto de que todo lo que se supone que debimos haber logrado con el estallido social y posteriormente con la pandemia, con el sufrimiento, las muertes, lo que padeció la gente, que no sale en las noticias, no sale en la historia, sino que son eventos nomás que ocurren, ¿no? Es distinto decir fallecieron 20 personas a saber quiénes son los que fallecieron, quiénes eran sus familiares, cómo vivían, cuáles eran sus sueños. Bueno, no tenemos ese sistema nosotros de noticias. Entonces, todo quedaba en la nada. Y por lo tanto, el libro se llama... De vuelta a clase o la tarea del olvido, porque la pandemia en su ocurrencia nos dejó una tarea: olvidar el mundo que vivimos en la pandemia. Y por lo tanto también olvidar la educación que se dio en la pandemia. No es la educación habitual, no era la educación cotidiana, no era la educación ordinaria, no era la educación pública que ocurría todos los días en una escuela pública. Es la educación que ocurrió en la organización de las poblaciones, en la organización de los centros de la junta de vecinos, los centros de adulto mayor, los clubes deportivos. Se organizó la comunidad viva. Entonces, a mí me tocó ver en Recoleta colas, filas de personas que iban a buscar almuerzo, porque no podían salir de sus hogares. Hay que reconocer que una gran parte de este país vive al día, por lo tanto, no sabe qué va a comer mañana, sino que ve los pesos primero hoy y compra, ¿no? Compra una panita, compra un poquito de arroz, de fideo, y ahí recién sabe qué va a comer. Pero si además no puede salir, y el terror de la pandemia que asoló a la gente más desposeída, generó una educación distinta, que es la que no se da, Andrea, en la escuela, que es la educación real, ¿no? El intercambio de cualidades, personas que exponían sus cualidades y las usaban al servicio de la comunidad. Entonces vimos niños, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, organizados extraordinariamente en función de ollas comunes. ¿De dónde salía la olla común? Solo de la desesperación altruista y solidaria de la gente más pobre. De pronto yo iba, ¿no? Y me servían un plato de tallarines con salsa maravilloso. Y yo decía, ¿y de dónde sacan esto? ¿De dónde lo consigue? Bueno, no estaba la Junta, no estaban las instituciones del Estado dando esa comida, porque la comida que distribuían era una colación en frío que venía en sacos y que no era para la población, era para los estudiantes y tampoco alcanzaba, ni siquiera alcanzaba, era para la familia de los estudiantes. Por lo tanto, el libro habla de esa educación que se olvidó, que es la educación que tiene que ver con el reconocimiento del otro, que tiene que ver con el profundo respeto del otro, esa educación que moviliza las capacidades altruistas, las capacidades de reconocimiento de que sin el otro yo no puedo vivir, me moriría de soledad. El otro día hablábamos, ¿no?, que el sí mismo es con el otro, en cambio el uno mismo es sin el otro, pero el sí mismo es con el otro. Bueno, y la educación del sí mismo no está en la escuela. En la escuela no se permiten crear espacios donde los niños y jóvenes simplemente sean. No pueden simplemente ser. Entonces el libro trata de esta impotencia, de esta tremenda y brutal educación pública que está haciendo cualquier cosa, por ejemplo, escolarizar, menos educar. ¿Sí? Es decir, no estamos educando a los niños, niñas, jóvenes de nuestro país. Porque el educar, fíjate, Andrea, no tiene que ver con el instruir. Entonces estamos más preocupados del currículo nacional, de los planes de estudio, del CIMSE, y no de la educación. Yo quiero dejar claro aquí en el libro, se establece claramente la distinción entre educar e instruir, adoctrinar y dogmatizar. Claro, o sea, en el libro yo explico que cómo todos los niños, jóvenes y adultos incluso se transforman en prosumidores. ¿Qué significa esto? Significa que te enseñan en la escuela a producirte a ti misma. Es decir, tú tienes que estudiar, pero ya no tienes que estudiar para ser mejor, para amar mejor, para transformar el mundo. No, tienes que estudiar para ser, entre comillas, alguien. Pero ese ser alguien es tener más. ¿Sí? Es decir, educar para acceder a mejores condiciones materiales. Y resulta que tú misma entonces te transformas en consumidor y productora de ti misma, o sea, una prosumidora. Te produces para consumirte. La educación entonces instala la teoría del capital humano con mucha violencia. El CIMSE lo que pretende es estandarizar un producto. Se concibe la educación como un producto porque solo la educación concebida como un bien está sujeto a estándares. Y por lo tanto, lo que se evalúan son estándares de calidad, ¿no? Para ver si este producto está en consonancia con lo que el sistema requiere. Por lo tanto, en el libro yo desnudo aquello, ¿no? Yo digo, mire, ¿hasta cuándo vamos a hablar de educación de calidad? Cuando la calidad se aplica a los bienes y no a los derechos. No hay derechos de calidad. O sea, nadie podría decir, Andrea, que la justicia tiene un estándar de calidad, ¿no? Que el amor tiene un estándar de calidad. No, no es así. No es, los principios y derechos humanos no están sujetos a estándares. De tal manera que ese es el primer punto, yo diría, crucial. La escuela escolarice no educa porque ha abandonado los viejos principios y amores de la educación pública, que era transformar a las personas para que transformasen el mundo, se insertasen adecuadamente en la polis, respetando las relaciones y las interacciones que se establecen en la polis, para desde allí contribuir con su propia existencia, no a transformar el mundo. Es decir, si alguien se topa con un alguien educado, va a tener una grata experiencia y con ello puede que lo ayude en su vida, ¿no? En cambio, tú hoy día te encuentras solo con personas que quieren más, tener más, taquillar. Esto de tener más a coste cualquier cosa, y allí está entonces la pobreza del narcotraficante. El sujeto que trafica no lo hace por vocación, Lo hace porque obtiene rápidamente lo que la sociedad le pide a todo el mundo: tener, consumir. Y si un narcotraficante abrevia de 70 años a 3 años, 4 años, los bienes de consumo que nunca probablemente hubiese tenido o hubiese tenido muy tarde, lo abrevia. Entonces, un niño de 18 años que deja la escuela, pero que puede tener 2, 3, 10 millones de pesos al mes producto de la droga. Tiene un auto 4x4. Si tú vinieses a las poblaciones aquí en Recoleta, tienes autos más caros que las casas. Entonces yo digo, bueno, ¿y el sistema no toma nota de aquello? O sea, ¿no se da cuenta de aquello? Entonces esta cosa es casi hasta, yo diría, no sé cómo llamarle, tiene un nombre muy feo, ¿no? Pero voyerista, no sé. Una cosa que todo el mundo sabe lo que ocurre, pero nadie hace nada, ¿te das cuenta? Entonces, el libro desnuda aquello, y por eso habla de la educación como un trayecto y no un proyecto. Decimos nosotros que la escuela es un proyecto. Lo que se vive en la escuela es un proyecto porque tiene objetivos, actividades, responsables, tiempo. Pero la educación es un trayecto, o sea, es un camino. Tú no sabes a dónde vas, lo único que sabes es que educas en cuanto caminas. Si lográsemos que el profesor, la profesora caminase con el estudiante, ocurriría algo distinto. Te voy a dar un ejemplo. Yo era experto en el colegio en álgebra. Tú me dabas un promedio de un cuadrado, un binomio, por ejemplo. El cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo, más siempre el cuadrado del segundo término. Yo era experto en ello, pero pregúntame si aprendí matemáticas. Nada, nada. Ese es el grave problema de nuestro sistema. Te enseñan matemática a resolver problemas, pero no resuelves problemas, porque no sabes lo que resuelves. Lo que sabes es que resuelves leyes numéricas, pero no sabes para qué se usan. Por lo tanto, no tenemos de verdad los profesores que necesitamos porque la universidad no los está formando. Importa más la información que el saber. Fíjate, Andrea, en el libro yo expongo acá cómo el saber está erradicado de las escuelas, porque el saber viene de sabor, ¿no? Y el sabor exige vivencia. ¿Cómo sería saborear las matemáticas en vez de conocerlas e informarte de ellas? Y sin embargo se utiliza una palabra peyorativa, aprendizaje, como vasallaje, como perraje, ¿no? Aprendizaje. No, yo creo que la escuela ya no debe buscar el aprendizaje, sino más bien claramente el desarrollo de la conciencia. Si todos nosotros entrásemos a la escuela y la escuela se propusiese desarrollar nuestra conciencia, bueno, pero eso no es conveniente. En el libro digo, no es conveniente porque se destruye la teoría del capital humano. Es decir, vivimos en un mundo injusto y el sujeto con conciencia se daría cuenta de esa injusticia. Por lo tanto, yo tampoco le pongo rostros a esta injusticia, porque el sistema está tan comprensivamente, compactamente bien hecho, que ¿a quién vas a responsabilizar tú? Lo único que podemos decir es que hay personas que están a favor del sistema y personas que luchan contra el sistema. Aunque no creo que haya hoy día gente que luche contra el sistema, yo creo que más bien habemos quienes nos defendemos del sistema, para que no penetre en nuestros genes como ha penetrado en la gran mayoría. Hoy día, por ejemplo, tú no tienes masa. Antiguamente, yo me acuerdo cuando Ortega escribía la rebelión de las masas, ¿no? No hay masas. Hoy día hay montones, hay grupos, hay montonera, es decir, en WhatsApp, en Instagram, en las redes sociales, Facebook, hay grupos, pero no hay comunidades. ¿Y por qué grupos? Porque el interés converge muy rápidamente y de manera tan líquida que ya después se olvida. Y la relación no queda para siempre. No establecen relaciones durables y perdurables, sino relaciones momentáneas de interés momentáneo. Por lo tanto, son grupos, grupos de intereses. O sea, eso te demuestra, Andrea, cuán mal estamos. Estamos allí. Yo trato en el libro el tema del poder, por ejemplo. Y cuento una leyenda, ¿no? Una leyenda china, ¿no? Sobre el poder, que pareciera ser que el poder no está en el que tiene riquezas, toma decisiones sobre los demás y transforma el mundo a su pinta, sino que pareciera ser que el poder está en la persona que se transforma a sí mismo, con plena conciencia. Pareciera que allí está el poder, ¿no? Pero mira tú el lenguaje, desnudo el lenguaje que tenemos hoy día en educación, tenemos un lenguaje como desarrollo de competencia, Andrea. Y yo me pregunto, ¿por qué acaso venimos al mundo a competir? O sea, hay que competir, yo necesito competencia, o sea, capacidades para competir. O vengo al mundo a compartir. Ya ves, la escuela no te enseña a compartir, sino a competir. El mejor, los mejores puntajes, las mejores notas. La PSU lo que hace, o la PTU lo que hace, es estandarizar la gran carrera que viene desde primero básico, para que los mejores, entre comillas, que tengan mejor puntaje, queden. Pero resulta que todos parten de manera inequitativa. Una persona que tiene padres con estudios universitarios, posgrado, hablan idiomas, viajan habitualmente fuera del país, versus una persona que con suerte habla español, donde sus padres no terminaron la enseñanza media. ¿Dónde está lo equitativo? Uno dice, no, bueno, pero de acuerdo a tus capacidades puedes llegar a Harvard, a Cambridge, Princeton. No, no es así. Tú puedes ser la mujer más brillante de la Tierra, pero no vas a llegar a Harvard. No vas a llegar. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque desde pequeña no tuviste las posibilidades objetivas y materiales que permitiesen que naturalmente fueses a Harvard, sino que tienes que postular una beca, si es que te la gana entre millones, pero además mantenerte allá y todo eso, hablar el idioma, no aprendiste inglés, aunque tuvimos inglés desde primero básico, en fin. Es decir, se habla de meritocracia y resulta que la sociedad no es meritocrática. Por lo tanto, no puede haber una escuela meritocrática si no hay una sociedad meritocrática. Se habla, ¿no?, de igualdad de oportunidades. ¿De qué? Si en la sociedad no hay igualdad de oportunidades. Muchos de nosotros no nacimos del mismo modo, bajo las mismas condiciones. Yo llevé a mis hijos recién nacidos de la clínica a la casa en un auto. En mi auto. Pero ¿cuántos niños nacen con esa posibilidad de que el papá los lleve en auto para que no se enfermen, no se enfríen, en vez de ir en micro, en taxi, a su casa? De tal manera, Andrea, que este mundo está muy mal confeccionado, ¿no? Y claro, porque se ha ido generando en función del dominio del poder de unos pocos por sobre unos muchos. Entonces el libro desnuda aquello y por eso la educación no puede hablar de proyectos sino de trayectos. Pero del mismo modo, ya llevamos 200, 300 años bajo un currículum disciplinario. ¿Por qué no nos atrevemos por uno transdisciplinario donde converjan las distintas perspectivas del conocimiento en una sola situación, tema o contexto? Entonces así tenemos una visión más amplia y comprensiva, te das cuenta. Entonces, el aprendizaje debiera ser erradicado de las escuelas. Que el objetivo de la escuela no sea aprender, sino educarse. Y para ello no hay que aprender, hay que desarrollar la conciencia en la interacción con el otro y ayudado y apoyado con los profesores con distintas expertise de distintas áreas del conocimiento. Por lo tanto, se requiere cambiar la estructura del conocimiento. La estructura del conocimiento hoy día que determina las currículas escolares debiera cambiar, debiera transformarse, debiera modificarse. La prueba está en que todo lo que se ha descubierto en la segunda, en todo lo que va del siglo XXI y la última y el último cuarto de la segunda mitad del siglo XX no está en los programas de estudios. No está en el currículum nacional. Es decir, ¿alguien sabe que la neurociencia del siglo XIX, XX ya fue superada por una neurociencia distinta, enriquecida por la física cuántica, por ejemplo? No, no lo sabemos. ¿Estamos a la altura de las nuevas estructuras y hallazgos en el conocimiento y la información que hoy día se maneja? No, no estamos a esa altura. De tal manera, Andrea, otro ejemplo, se dice que el chileno tiene graves problemas de comprensión lectora. Y lo dicen supuestamente personas que saben. Pero cuando tú analizas la prueba PISA, ¿Tú sabes que el resultado de la prueba PISA antes de la pandemia nos daba un logro? Ni te lo cuento, estábamos entre los más bajos. Pero no solo nosotros, casi Latinoamérica completa. Sin embargo, después de la pandemia seguimos ahí mismo. O sea, no es verdad que la pandemia impactó negativamente a la escuela o a los estudiantes. No, impactó negativamente a la sociedad, a la familia, al amor, a todos nosotros. Pero siguió el nivel de aprendizaje que teníamos. Entonces, ese es otro mito. Bueno, la prueba PISA no mide comprensión lectora, mide comprensión de textos. Y el niño, entonces, que vive en una población, tiene una gran comprensión lectora. Sabe leer los dramas de la vida, los dolores. Sabe leer todo lo que ocurre en su población, en su cuadra. Entiende a distancia todo lo que puede llegar a ocurrir. Se adelanta a los hechos, porque tiene una gran comprensión lectora. Sin embargo, llega a la escuela y le dan a leer textos incomprensibles. ¿Te das cuenta? Y la PISA mide la comprensión de texto, por lo tanto es una prueba clasista. ¿Y por qué? Porque ¿quiénes tienen tiempo de leer textos? ¿Quiénes son los que leen textos? Desgraciadamente, los que tienen acceso a aquello. En cambio, el niño pobre no, pero sin embargo tiene un gran nivel de comprensión de lectura. ¿Te das cuenta? Y por eso probablemente las tecnologías como el celular se generan en adicción en la clase más desposeída, porque son los que más leen. Entonces, te das cuenta, se hacen más adictos. Y ese es un grave problema de desintegración. Y el libro desnuda aquella realidad, ¿no?
Profesor,
Dígame, Andrea.
quería consultarle también, dentro del libro se trata el tema de las clases virtuales y de cómo también afectó en la educación esta modalidad que se tuvo que tomar de un momento a otro, ¿cierto? Por la contingencia de la pandemia y que finalmente hizo que se pudiera continuar con este proceso educativo o este trayecto educativo como usted lo ha planteado. ¿Cuáles son las reflexiones que se dan en torno a esta educación remota? Si pudiera un poco contarnos
Oye,
sobre
Andrea,
sus.
yo agradezco tu pregunta, es súper pertinente, porque bueno, de eso se trata el libro, ¿no? Sí. De lo que conversamos, pero además, a propósito de esto, fíjate tú que cuando tuvimos las primeras señales de que las clases iban a ser alteradas, nos dimos el trabajo, tenemos en nosotros una educación en Recoleta, tenemos una unidad de calidad que la integran distintos profesionales que están estudiando siempre varias cosas para la toma de decisiones. Bueno, hicimos un diagnóstico del estado de nuestros estudiantes. Teníamos en ese entonces alrededor de 10.800, 11.000 estudiantes, Andrea, de prekinder a cuarto medio. Y nos dimos cuenta que solo el 30% tenía conexión a Internet, banda ancha. 30%. Un porcentaje equivalente casi a más del 60% no tenía ningún tipo de conexión. Ni un porcentaje mínimo conexión a través del WhatsApp, del celular y otros. Es decir, con esa realidad dramática, que a mi juicio es una foto de todo Chile, o sea, el 70% de nosotros y la población de Recoleta, los estudiantes de Recoleta tenían un 30% solo la posibilidad de conectarse a banda ancha, que además se fue perdiendo con la pandemia porque no pudieron pagar las cuentas y sonaba internet, ¿te das cuenta? O sea, ese fue el punto de partida, Andrea. Pero lo dramático fue lo que vino después. Entonces, ¿sabes qué hicimos? Organizamos a la gente, a los pobladores, a los centros de padres, a los profesores, que arriesgaron su vida repartiendo guías a domicilio o generando un horario, como la escuela que hay en el barrio, un horario para que una mamá se organizara y retirasen la guía y la distribuyesen entre ellos, te das cuenta. Y por eso te digo que la pandemia desnudó una realidad que no se da en la escuela. Y así estuvimos durante toda la pandemia, educando mediante guías especialmente diseñadas, interactivas. Hacíamos preguntas por WhatsApp. Una pregunta, el papel que recorría todos los del niño curso entregado por casa. En fin. Ideamos miles de estrategias para poder salir adelante. Y la verdad es que estábamos más preocupados no tanto de el currículum nacional, sino de aquellas posibilidades que invitan a desarrollar capacidades de verdad que van a ser claves en la hora de seguir estudiando sistemáticamente. ¿Te das cuenta? Entonces, le dimos duro a la comprensión de lectura. Le dimos, pero tremendamente duro, la capacidad de relacionar y comprender. Porque solo de ese modo podíamos asegurarnos que el niño no había perdido el tiempo, entre comillas, no como lo dice el sistema. A mí me tocó lidiar con el Ministerio de Educación porque no entendían cómo nosotros todavía estábamos en esa matriz curricular de las capacidades contenedoras generales de base. Nosotros seguimos en ello, cambiamos de semestre a trimestre, un trimestre de establecer todos los locus de refuerzo, un segundo trimestre del nivel que correspondía y un tercer trimestre como segundo semestre, ¿me entiendes? Es decir, hicimos todo lo necesario para que nuestro estudiante no se perjudicase. La prueba está en que en el último CIMS, que apareció publicado este año, nosotros subimos y no bajamos. ¿Te das cuenta? Eso te da una indicación de que es fácil decir cosas al voleo, algo tan irresponsable en mi juicio como decir que la pandemia dañó el aprendizaje de los estudiantes cuando en realidad ocurrió lo contrario, solo que ocurrió lo contrario con aquellas capacidades que la escuela no contiene, no le interesa. Te das cuenta que la solidaridad, el altruismo. ¿Y por qué digo que no le interesa? Te voy a dar un solo ejemplo y también lo digo en el libro. El resultado del CIMSE o la prueba CIMSE mide y valora en un 70% los contenidos culturales disciplinarios y en un 30% las capacidades de desarrollo personal. Si de verdad fuese importante para el país lo segundo y no lo primero, es decir, las capacidades de desarrollo personal y social fuesen de verdad determinantes para construir un mundo mejor, tendrían un 70% de valoración. Sin embargo, es al revés, te das cuenta. O sea, da lo mismo como tú seas como persona, lo importante es si sabes sumar o no. Y eso es grave, porque se antepone el aspecto instructivo, reproductivo de un sistema de dominio que desplaza, inhibe, aminora, pauperiza a la persona en sus capacidades de verdad determinantes en la vida, porque las capacidades de desarrollo personal y social son las que te hacen feliz, que te enseñan a compartir, a perdonar, a tener amigos de verdad reales, de carne y hueso, y no virtuales, te das cuenta, porque los amigos virtuales concuerdan en todo contigo, pero si te bajas del escenario, ¿no? Ya no concuerdan contigo. En la vida de carne y hueso, hablo también de eso en el libro. En el mundo y la vida de carne y hueso se requiere empatía, se requiere contacto visual, se requiere contacto de piel, se requiere contacto sinestésico, somatolálico, gestual, visual, se requiere contacto de tiempo y de espacio, es decir, de compartir un lugar físico, no abstracto. De tal manera que, fíjate tú, Andrea, el 30% de los estudiantes de Recoleta solo tuvieron acceso a Internet, que fue decreciendo y llegamos a un 12, 18%, porque no podían pagar los papás Internet. Pero también te enteras que en el mundo, en ese tiempo, en el 2021, 2022, solo el 50% de la gente del mundo tenía conexión a Internet. Es decir, vivimos en un mundo tan asimétrico, desproporcionadamente asimétrico. ¿Qué te imaginas el mundo, más de la mitad del mundo sin internet? Creo que hoy día es un 49%, que es la mitad, ¿no? Es decir, estamos en un mundo que se resuelve de manera injusta. Yo diría que eso es, demostramos también en el libro cómo las notas no contribuyen al desarrollo de la persona. La educación humana no debiera considerar las notas. No debiéramos seguir hablando de un humanismo, porque el humanismo se restringió al homínido, al Homo sapiens sapiens, cuando en realidad debiéramos dar cuenta de todo, ¿no? El espacio humano, ¿no? La humanidad completa. Por lo tanto, nosotros en el libro yo recomiendo focalizar, refocalizar la educación y fortaleciendo una perspectiva más ecocéntrica. Es decir, donde la relación de la persona con el entorno y sí mismo y los demás sea el centro, y no la persona en sí, sino la relación que tiene con todo el mundo. ¿Y por qué razón? Porque la humanidad es toda, la humanidad es una relación. La relación del árbol con el aire y el agua genera humanidad. La relación del ser humano con el agua, el aire, el oxígeno, el árbol genera humanidad. Es decir, las relaciones nos hacen humanos. Y por eso entonces planteamos y exponemos y sugerimos una perspectiva ecocéntrica. Y eso implica conciencia. La conciencia es relación. La conciencia es eco, ¿no? Cuando tomemos conciencia de lo que le estamos haciendo al planeta, espero que no sea tarde, aunque ya es harto tarde, nos estamos dañando a nosotros mismos, y esto ha sido dicho mil veces, y hace como 200 años, incluso en algunas literaturas mucho más, 5.000 años. Entonces, Andrea, el libro es un libro que desnuda de manera brutal la realidad educacional pública de Chile.
Bueno, les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estoy conversando con el profesor Adrián Medina Gómez. Él es el autor de este libro que está lanzando en este momento, que es llamado De vuelta a clases o La tarea del olvido. El profesor también es jefe del Departamento de Administración Educacional del el DAEM de Recoleta y además docente en el Magíster de Gestión Educacional del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Finalmente, profesor, quería preguntarle si puede darnos alguna invitación para las personas que estén interesadas en este libro, dónde lo pueden encontrar, si es que se hará prontamente algún lanzamiento en Recoleta o en alguna otra comuna de Santiago, si nos puede un poco comentar sobre estos datos.
Mira, una precisión, Andrea.
Dígame.
El libro lo lancé hace un año y se hizo toda una actividad aquí en Recoleta con muchas universidades, entre ellas la Universidad de Chile, y se lanzó el libro, el que fue presentado por Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, porque él hace uno de los prólogos, ¿no? El otro fue el profesor que también intervino en el lanzamiento del libro, Carlos Calvo. Carlos Calvo es un profesor muy conocido en el ámbito. De tal manera que ya fue el lanzamiento. El libro se encuentra en Recoletras, ¿sí? Y también está siendo distribuido por la editorial LOM, ¿ya? Y también puede, si está agotado en Recoletras, que está aquí abajo en la municipalidad, puede subir al cuarto piso y ahí se lo podemos dedicar también con mucho afecto, pero la condición es que lo lean. Es un libro no fácil de leer. Hablo de la inteligencia artificial, de cómo estamos ya siendo sometidos por la inteligencia artificial y no nos damos cuenta. Yo digo, ¿no?, en uno de los capítulos, cómo hoy día un niño se mete al PlayStation, ya no sé qué número, ¿no? 5, creo que 4, 5, 6, no sé, PlayStation, jugándose, ¿no?, todo el día, y a sus espaldas un ventanal que da al jardín, donde hay un bosque y pasa un río. Pero al niño ya no le interesa lo que está a su espalda. Está horas y horas jugando en el PlayStation. Eso hay que asumirlo desde la educación y preguntarnos qué tipo de mundo queremos habitar mañana. Y el mundo que queremos habitar para empezar todos nosotros a desarrollar y a tomar las decisiones que sean necesarias. Como decía una de ellas, desarrollar la conciencia en una perspectiva ecocéntrica. Y para que aprendamos a hablar de trayecto y nunca más de proyecto. Tú no eres proyecto de nada, yo tampoco. Y no puedo ser brutalmente interventor y convertirte a ti en un proyecto. No, eso no se puede. Por lo tanto, Andrea, hacemos el llamado de para leer este libro hay que atreverse, Le van a decir, el libro le va a decir cosas que no le van a gustar. Pero está bien dicho, o sea, está tan bien dicho. Incluso fíjate, Andrea, si tú me permites, está para dos lectores el libro. Un lector iniciado, es decir, un lector vivaz, interesante, que busca nuevos sentidos, nuevos significados. Voy a dar un ejemplo. Mira. Sabio rey, no puedes soltar las redes donde Odín guarda sus cuervos. ¿Puedes darme tu otro ojo? La próxima tarde que sueltes a los cuervos, Dile a uno que vaya a posarse a la roca donde habita el trueno. Dile que será bien recibido, que él lleva bien su matrimonio con el fuego. Dile que en una de sus alas lleve hidromiel para celebrar el aniversario de su muerte y su ascensión al rayo. Tomado de palabras de Apolo 2020. ¿Qué quiere decir todo ello? Bueno, la persona que sabe quién es Odín, cómo se echó a perder un ojo, por qué tiene un parche y por qué anda con dos cuervos. Ahí hay un mensaje. Hay un mensaje brutal, un mensaje tremendamente profundo de conciencia. Y por eso ese es para un lector. Y el otro relato ya más prosaico es para otro lector también. Por lo tanto, el libro está escrito para todo aquel que de verdad quiere entender una nueva perspectiva, un nuevo sentido.
Bueno, profesor, quería agradecerle también por darse el tiempo de conversar con el programa
Y tu
radial del Senado
paciencia,
Universidad.
Andrea, y tu paciencia, Andrea. Mira que es denso el libro, ¿no?
Bueno, profesor, quería agradecerle. Lamentablemente, el tiempo radial pasa muy rápido, así que agradecerle por el tiempo que se ha dado para conversar con el programa Educación en el Aire. Y bueno, mucha suerte con este libro y con la difusión que se está haciendo de este libro ya lanzado hace más de un año.
No, te agradezco, Andrea, por tu paciencia. Y un abrazo y a toda la gente que nos escuchó pacientemente. Un gran abrazo de parte de este profesor.
En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre los cambios al reglamento de campus y bueno, todo lo que eso ha conllevado en la labor que ha tenido la Comisión de Estructura y Unidades Académicas. Para eso estoy con su presidenta, la senadora Verónica Canales. Bienvenida, senadora, ¿cómo está?
Hola Andrea, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted también por darse el tiempo de conversar con el programa radial del Senado. Y para comenzar, quisiera preguntarle sobre cómo se ve este camino de implementar el reglamento de campus y también explicarle un poco a nuestros auditores y auditoras en qué consiste, en qué ha consistido este trabajo sobre el reglamento de campus.
Para hacer como para que se entienda y porque además ha tenido un proceso un poco largo, porque el reglamento de campus fue aprobado antes que el reglamento general de elecciones y consultas. Y a este reglamento de general de campus se hizo una observación que no quedaba claro a qué se refería con función principal cuando se hablaba de la elegibilidad de personas de tres estamentos que quisieran postularse al Consejo de Campus. Y posteriormente, el Reglamento General de Elecciones y Consultas es que se hicieron modificaciones a propósito justamente de que se incorporan las elecciones de consejeras y consejeros a los consejos de campus. Se incorpora al artículo 14 y es ahí donde nuevamente no se cursa este reglamento por la Contraloría Universitaria para que se pudiera explicar a qué se refería con función principal, que es la misma observación que se había hecho al reglamento general de campus. Y bueno, este año, en marzo de este año, en sesión plenaria del Senado Universitario, se mandata a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas para que pueda estudiar estas observaciones que se hace al Reglamento General de Elecciones y Consultas y además hacer una propuesta. Y a partir de eso, bueno, la comisión estuvo revisando todos los antecedentes, porque este es un trabajo que se venía realizando desde la corte anterior en el Senado Universitario. Se revisó toda esta información y con la colaboración y asesoría del equipo técnico del área jurídica del Senado Universitario, pudimos hacer esta nueva propuesta que finalmente fue aprobada por la Contraloría Interna. Y esta propuesta que hace la comisión, en donde se enfoca en este concepto de cuáles son las funciones principales y que se enfocó en que esta función iba a estar dada por la cantidad de horas que un estudiante o funcionario, funcionaria académica, académico o de colaboración ejercía especialmente en un campus. ¿Y por qué se puso mucho énfasis en esto? Porque, como bien sabemos, hay funcionarios, funcionarias y académicas y académicos que realizan actividades en más de un campus, ¿sí? Aquí claramente, y esto por no quiero ser autorreferente, ¿no? Pero un ejemplo muy claro es la Facultad de Artes. La Facultad de Artes tiene varias sedes, por lo tanto, pertenece a a más de un campus. Por lo tanto, para poder ser parte de este consejo, se decidió que esta función principal se diera por la cantidad de horas en donde tú ejerces, perdón, mayor cantidad de horas de tu labor principal, ¿no? Académica o estudiantil o de personal de colaboración. Ese es como el marco general, para que se comprenda, porque aquí estos dos reglamentos están dialogando, ¿no? El Reglamento General de Campus y el Reglamento General de Elecciones y Consultas, a propósito de este artículo 14, en donde habla de la elegibilidad para poder ser consejera o consejero de campus. No
Bien.
sé si se entendió, pero.
Sí, o sea, es que es un tema un poco complicado quizás porque tiene muchos reglamentos, muchos términos jurídicos, pero creo que queda más o menos claro y bueno, también la idea es aclararlo en esta entrevista. Si puede un poco comentarnos sobre las reflexiones que se dieron a raíz de el Consejo de Campus y por qué también es importante que exista este consejo y que exista la posibilidad de elegirse, de postularse como consejero o consejera de campus.
Sí, bueno, es una figura bien interesante porque, bueno, en la Chile ya hace mucho tiempo, ¿no? Esto ya siempre hablamos de campus, ¿sí? Un claro ejemplo también es el campus Juan Gómez Millas, ¿sí? Ya es como que está instalado el concepto, pero esto no estaba reglamentado y por lo tanto no había una constitución decretada como tal. Pero aún así, en el caso del campus Juan Gómez Milla, ¿no? Sí estaba funcionando como campus en términos administrativos, ¿sí? Había un grupo había un grupo que estaba llevando a cabo las labores como de un consejo, pero que no era electo, sino más bien, por ejemplo, que estaba constituido ya sea por los vicedecanos, vicedecanas, o los decanos y decanas de cada una de las facultades. Y es bien interesante porque el campus, y es algo que nosotros reflexionamos harto en la comisión, te da la posibilidad de que no solamente tener una administración compartida de los espacios que son comunes, sino que te da la posibilidad de proyectar la actividad académica en su totalidad. Y eso es muy nutritivo porque finalmente estamos hablando de cómo las disciplinas, que pueden ser muy distintas, empiezan a dialogar y a trabajar desde la interdisciplina o también proyectándose transdisciplinarmente. En el campus Juan Gómez Milla, y sigo con ese ejemplo, ¿no? Que además es el que más conozco, debo reconocer, está la Facultad de Filosofía y Humanidades, está el Bachillerato General, la Facultad de Artes, Ciencias, la FCI, por lo tanto, ese encuentro te posibilita lo que ya te decía, ¿no? Como proyectar un trabajo académico mucho más interesante, nutritivo. Y por otra parte, que yo creo que le da un sentido también a la vida académica, a ese lugar que no solamente está en el aula, sino que ese lugar que compartimos triestamentalmente.
Claro, sin duda que es una labor muy importante la que están realizando y que han tenido reuniones y reflexiones desde hace muchos años, desde cortes anteriores también, que se ha estado trabajando en esta modificación del reglamento de campo. Para recordarle a quienes nos están escuchando, estoy conversando con la senadora universitaria Verónica Canales, de la Facultad de Artes, también presidenta de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas del Senado Universitario. Y quería preguntarle por su labor dentro de esta comisión como su presidenta, ¿cuáles han sido también otras de las reflexiones que se han dado y otras de las labores en las que están ahora trabajando ustedes como comisión?
O sea, más allá del reglamento de lo que tiene que ver con el campus, ¿no? Esta comisión particularmente, que es una comisión que no es permanente, pero que ha tenido un trabajo bien, bien intenso. Ahora estamos desarrollando, y que también desarrollamos paralelamente con el Reglamento General de Elecciones y Consultas, es la elaboración de una política de patrimonio. Y esto también era una discusión que se había dado en la corte anterior y que era uno de los puntos o de los temas prioritarios que debía abordar esta nueva legislatura del Senado Universitario. Un trabajo bien, bien intenso respecto de lo patrimonial, ¿no? Porque el patrimonio de la Universidad de Chile es muy grande. Y cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando del patrimonio cultural, científico, natural. Es muy amplio y cada vez que hemos ido profundizando más en esto, nos damos cuenta que esto es mucho más grande de la visión que teníamos de aquel patrimonio. Uno de las, de las, de los, de las unidades que ha sido muy importante dentro de este proceso ha sido el Archivo Central Andrés Bello, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, que desde el archivo anteriormente ya habían hecho como un catastro y unas consultas a las unidades, y esta corte lo que ha hecho es profundizar en ese trabajo que ya se había realizado. Y de hecho vamos a hacer prontamente una nueva consulta, ampliando, por lo que te decía anteriormente, por la diversidad del patrimonio que tiene la universidad. También ha sido otra de los temas que hemos ido viendo, cuáles son, tomando algunos referentes internacionales, qué pasa en universidades que son parecidas a la nuestra, cómo se trabaja en el patrimonio. Hay algunas que tenemos algunas similitudes, pero no ha sido fácil encontrar esa referencia. Y por otra parte, también todo lo que tenemos a nivel nacional y también lo que se está trabajando desde el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, que también ahí están desarrollando un trabajo bien interesante. Particularmente desde el área de educación patrimonial. De hecho, es uno de los temas que se está abordando desde dos ministerios, ¿no? Que están trabajando a través de un convenio, Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, en conjunto con el Ministerio de Educación, para elaborar una política de educación patrimonial. Entonces también hemos tenido reuniones con la jefa del Departamento de Estudios de Educación Patrimonial, a Daniela Serra, y ella de hecho nos ha acompañado en alguna reunión y además hemos proyectado también un trabajo en conjunto porque una de las áreas obviamente importantes en la elaboración de la política patrimonial de la Universidad de Chile, uno de esos ámbitos tiene que ver con educación. Y ha sido muy, muy interesante, intenso el trabajo que se está realizando en esa línea.
Muy bien. Bueno, quería, si podemos volver un poco también a nuestro tema principal, que es esta implementación del Reglamento General de Campus, y si pudiera contarnos un poco qué es lo que viene en el futuro para esta implementación y cuál es también la labor que tienen como Comisión de Estructura y Unidades Académicas.
Creo que el trabajo que viene ahora es que los campus se constituyan como tal, ¿sí? También ha habido un trabajo en el campus de Loaiza Díaz, pero yo creo que lo primero, claro, es constituirse, porque no están decretados como tal. Y también yo creo que hacer un proceso de socialización de el Reglamento General de Campus y qué significa ser un campus. ¿Sí? Porque de alguna manera eso también va a crear ciertos cambios en la gestión, en la administración, qué pasa con estos espacios comunes. Y también proyectando, y lo que te decía anteriormente, cómo podemos enriquecer las propias disciplinas a través de este trabajo inter o transdisciplinar que se pueda generar en los campus. Y porque yo creo que de alguna manera hay desconocimiento de este nuevo reglamento y de esta posibilidad, porque finalmente son las unidades que están dentro de un territorio, las que tienen que decidir también si se van a constituir como tal. Yo encuentro que sería un gran paso el constituirse como campus, ¿no? Pensando en lo que puede enriquecer la actividad académica e insistir en la vida académica. Yo creo que ese lugar que no solamente está en el aula y que está en el espacio común, creo que los procesos formativos y también en el hacer universidad, creo que esos espacios son muy ricos.
¿Cómo, senadora, cómo se vincula también estas modificaciones y el reglamento de campus en sí a la mayor democratización de la Universidad de Chile, considerando, por ejemplo, la conmemoración de los 50 años del golpe militar, un momento en el que la universidad también se ve desmantelada en su organización, en su infraestructura incluso, y que sin duda con iniciativas como por ejemplo la de este mismo Senado Universitario, se buscan democratizar estos espacios? ¿Para qué o de qué forma vendría a colaborar en eso el reglamento de campus?
Sí, bueno, qué interesante la consulta, o sea, la pregunta que haces, porque claro, la Universidad de Chile, de ser una universidad nacional con sedes en las regiones, pasa a estar solamente centralizada en la región metropolitana, ¿no? Y yo creo que de alguna manera las disciplinas se fueron desarrollando a partir de esto, pero disciplinarmente, ¿no? Como que las fronteras se cerraron, ¿sí? Y yo creo que desde algunos años, desde que incluso acá cuando se implementan los cambios, las modificaciones a los planes de estudio, yo creo que todos esos cambios justamente van a ese lugar en que las fronteras de las propias disciplinas sean más permeables, tener una educación que sea más flexible y creo que toda acción y entre ellas la constitución de un campus va en esa línea, ¿no? De que para mí la democracia tiene que ver también con eso, con el poder tener esa flexibilidad y que las propias disciplinas también tengan esa posibilidad de permearse y no solamente cegarse o ir solamente en una dirección cuando el conocimiento es mucho más amplio. Y yo creo que en eso hemos avanzado en los últimos años, y por eso menciono el tema de las innovaciones curriculares, que cada vez que hablamos de una innovación curricular justamente tiene que va en la línea de ir flexibilizando.
Bueno, senadora, finalmente consultarle también por el futuro de su comisión y cuáles son las labores en las que estarán ocupados en lo que queda de este año y en los años que vienen de su corte, ¿cierto?
Bueno, en lo inmediato estamos con la política de patrimonio, que tenemos nuestra proyección y, bueno, y el mandato también de la plenaria, que esto tiene que estar a noviembre de este año. Pero paralelamente también siempre van surgiendo otras temáticas, ¿sí? Y que se han presentado, por ejemplo, hay una discusión que iniciamos en algún momento, pero ahora está un poco detenida y que tiene que ver con las cátedras también. Las cátedras que hoy se trabajan desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicación, pero también sabemos de otras cátedras, por ejemplo, que están alojadas en facultades. Entonces, tener una mirada también necesaria de las cátedras a nivel de universidad. Como te decía, esa conversación, ese análisis está aún detenido, pero es algo que vamos a retomar una vez que ya se haya avanzado o presentado esta política de patrimonio. Y que eso es lo que tenemos que trabajar porque tenemos un tiempo, ¿no? A noviembre de este año.
Muy bien, quería agradecerle, senadora, por darse el tiempo de conversar con el programa radial del Senado Universitario y, bueno, desearle la mayor de la suerte en su labor como presidenta de comisión.
Oye, muchas gracias y saludar a todas, todos y todes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.